Bien, como os decíamos, avanzamos en esta segunda hora del programa de hoy y lo vamos a hacer pues en vísperas del 45 aniversario de los sucesos de la masacre del 3 de marzo. Masacre que además, bueno, pues este año 2021 nos ha dejado algunas novedades referidas, por ejemplo, bueno, pues al espacio de memoria que parece que va a ir para adelante. Ya iremos viendo, ya hemos hablado de ello en otros momentos, pero hoy queremos centrarnos un poco en esta fecha, en la fecha que ya se acerca, el próximo 3 de marzo, y para ello lo vamos a hacer pues con compañeros de la asociación Martxoak Hiru Elkartea, con Andoni Chasco y con Santi Díaz de Espada, que nos acompañan aquí en estudios. Egunon, chicos, muy buenas, ¿qué tal?
Egunon.
Bueno, pues un año más, 45, ni más ni menos, como pasa el tiempo, ¿verdad? Y con, bueno, pues unas responsabilidades y unos reconocimientos que siguen sin llegar, porque eso también hay que recordarlo, ¿no?
Eso es. Sí, por una parte está la durante estos últimos años está la responsabilidad que tiene que llevar a cabo, que afecta a Martín Villa. En el Estado español, todos los juzgados, es imposible que se juzgue aquí delitos de lesa humanidad, porque ellos se amparan pues en la prescripción y en que en la ley de amnistía interpretada como ley de punto final.
Sí, hace poco hemos tenido, además, antes lo comentábamos, del Supremo llegaba otro nuevo para palo, uno más que no sorprende, pero bueno, pues que siguen en las mismas, ¿no?
Eso es. Sí. Entonces, no solamente eso, sino que ante los intentos de que se aplique justicia a través de tribunales internacionales, como en el caso último de Tribunal de Argentina, que preside la jueza Servini, incluso grandes personalidades del Estado español salen a la palestra defendiendo a Martín Villa, como es el caso de Felipe González, de los cuatro presidentes de gobierno que ha habido, los padres de la Constitución vivos, los cuatro secretarios generales de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT que ha habido durante estos años. Bueno, pues todos ellos al unísono se ponen a defender a Martín Villa, que tiene que declarar, ¿no? Que declaró en septiembre, me parece que fue. Desde luego, para nosotros eso es un dato relevante de lo que es el régimen, este régimen durante todos estos años y de la escasa calidad democrática que tiene el régimen en sí y los personajes, desde luego, que conocen los entresijos y las cloacas del Estado durante todos estos años.
No, y añadiendo a lo que dice Santi, es que el Estado español está incumpliendo flagrantemente toda la normativa internacional en materia de derechos humanos. Así se lo han hecho recordar y le han dicho por activa y por pasiva de que tiene que aplicar los derechos que tienen las víctimas para reconocerles la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Hay numerosos informes de relatores de la ONU, está el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, está Amnistía Internacional, todos le dicen lo mismo, que no puede aplicar la prescripción ni la ley de amnistía, que como ha dicho Santi, es una ley de punto final, pero el Estado español no se baja del burro y sigue aplicando esos principios que no debería aplicar. Está aplicando la legislación interna en vez de la legislación internacional que prevalece sobre la interna. Y en todo caso, también el Estado español tiene firmados unos tratados internacionales que le obligarían a cumplir con esa reglamentación. Ahí está el caso del Parlamento Europeo, donde tenemos una queja metida a falta de resolución, estará en el cajón de los olvidos, nos imaginamos, pero que también se lo dicen claramente que está incumpliendo la normativa que tiene la Unión Europea. Pero el Estado español no hace nada y le está saliendo gratis en principio.
Deja además pasar el tiempo y bueno, a ver si se cansan, ¿no? Desde a ver si se cansan. Estos ya, se cansarán, porque no pensamos hacer nada, ¿no?
Sí, yo creo que eso es lo que piensan, pero bueno, pues la voluntad nuestra es y el compromiso que tenemos es el de seguir pidiendo justicia para las víctimas y, desde luego, avanzar con nuestra reivindicación de que la verdad y la memoria prevalezcan, ¿no?
Estaba recordando, ya hablamos de él aquí hace unos años, acordándome de ese informe policial, ¿no? En el que, digamos que de forma oficial, en cierto modo, las víctimas fueron culpables, ¿no? Porque realmente lo único que sigue admitido es aquel informe policial que hablaba pues de las agresiones de los manifestantes, etcétera, a la policía, ¿no?
Sí, de las pocas pruebas que se recogieron fue precisamente el informe de Jesús Quintana Saracíbar, el capitán que mandaba la tropa de la Policía Armada aquí en Vitoria, y decía eso, que ellos habían tenido que disparar para preservar sus vidas, que nosotros les atacamos con piedras, armas, cristales envueltos en pañuelos a modo de arma blanca y demás, ¿no? Eso era insostenible, ¿no? Si hubieran hecho una mínima investigación, una mínima toma de testimonios de la gente que estaba allí, pues bueno, y luego lo que colma el vaso es que los sumarios abiertos reconocen que hubo unos delitos por homicidio, pero lo sobreseen porque dicen que no saben quién disparó. O sea, que eso ya es una burla de los tribunales de justicia y del Estado tremenda.
Usada también posteriormente al 78, ¿no? No sé quién ha disparado ya. No sabemos, con lo que no hay culpables.
Claro. Sí, sí,
¿no?
Sí.
Pero, en fin, la historia oficial, ¿no?, que sigue sin converger con la historia real de los hechos e incluso con las cosas que luego posteriormente están sucediendo. Dices, porque si la historia oficial dice que hubo agresión por parte de los manifestantes y la policía lo único que hizo fue defenderse, no se entiende entonces la creación vía institucional, incluso con diferentes apoyos de diferentes partidos, de un espacio de la memoria, como parece que se va a crear, ¿no?
Sí, yo,
no coincide nada, vamos.
Yo creo que, bueno, la lucha popular y la lucha de la asociación y de las víctimas está abriendo camino a la verdad durante todos estos años. Y la verdad es que lo que de verdad se produjo en la iglesia es un ataque verdaderamente terrorista. Porque, a ver, asaltar una iglesia a tiros, una iglesia en la que se estaba celebrando una pacífica asamblea obrera, pues no tiene otra cosa que el calificativo de terrorista. Y con una motivación clara, de perpetuarse en el poder de franquista, el mayor tiempo posible, de que los cambios fueran los menores posibles y de mantener la impunidad de los crímenes cometidos durante tantos años. Y el resultado está ahí, pues un régimen del 78 realmente penoso y que se manifiesta todos los días y últimamente pues con el encarcelamiento de artistas por la letra de sus canciones. En falta de reacción ante espeluznantes relatos sobre tortura y sobre asesinatos de Lasa, de Zabala, de Zabalza. El mero hecho del fraude fiscal que afecta a la monarquía, ¿no? La verdad es que el régimen es un régimen penoso desde el punto de vista democrático y eso, desde luego, lo están demostrando ellos todos los días y por nuestra parte, desde luego, lo estamos denunciando también desde hace 45 años.
Bueno, nos ponemos en este año, en este 3 de marzo, 45 años después. ¿Qué tenéis un poco en mente para el recordatorio de esta fecha tan importante en Gasteiz y no solamente en Gasteiz.
Hombre, frentes hay muchos, ¿no? Y cada día hay más, no solamente por parte de los sindicatos y por parte de la asociación, cada vez hay más colectivos, sobre todo de jóvenes, que hacen sus propias planificaciones, sus propios actos y demás, ¿no? Eso quiere decir que algo estamos haciendo bien, que la transmisión de lo que pasó y la exigencia de justicia y la lucha contra la impunidad está calando dentro de la juventud. Cada día el compromiso que tienen con el 3 de marzo es mayor, y este año lo está siendo de nuevo, ¿no? Entonces, pues bueno, los actos ya empezaron. El otro día dimos un documental sobre recuerdas y memorias del 3 de marzo. Tenemos diversas charlas en centros educativos. Tenemos una exposición de Luis Ciarrusta que se va a celebrar en el Centro Cívico de Zaramaga de Mayores. Y luego también hay actos a los que hemos sido invitados, como el de Euskal Herria Bildu a las 12:30, y luego el del grupo de jóvenes Conseilua Gasteizko. Entonces, pues bueno, creo que me dejaré alguno. Bueno, y luego lo principal, claro, está el día 3, las 6 de la tarde está el homenaje, como se suele hacer siempre, en el monolito, y a las 6:30 partirá la manifestación para hacia la plaza de los fueros.
Para recordar que este año pues se adelanta un poquito, lo que es el horario, yo creo que tradicional, que era más sobre las 7:30, lo que era la movilización. Sí. Pero bueno, pues
con este año
pandemias y toques de queda, pues obligan a hacer las cosas un poco antes, ¿no?
Sí, pues para tener más tiempo para organizarnos, ¿verdad? Y también, este año también ha fallecido Naves, sí. Y entonces este año también pues se va a hacer un recuerdo especial a ese compañero del 3 de marzo, que tuvo pues un papel muy importante en la lucha del 3 de marzo.
Sí, bueno, ya no tanto como actos, pero has comentado tú antes de refilón el tema de Memoria Gara. Finalmente hemos conseguido que las instituciones y el obispado lleguen a un acuerdo. Desconocemos el contenido de ese acuerdo, pero parece ser que ya la Iglesia de San Francisco va a convertirse en un memorial de la lucha obrera, de los hechos del 3 de marzo, pero también que sea, queremos que sea un espacio más dinámico, que recoja las diferentes reivindicaciones de colectivos, que sirva para dar charlas, documentales, presentaciones y demás. No queremos un espacio estático con una exposición permanente, sino todo lo contrario, ¿no? Que sirva para educar y transmitir toda la justicia social, todos los valores en derechos y humanos, y creemos que eso pues contribuirá también a que la gente conozca y que la convivencia sea más mayor, ¿no? Y luego hay otro tema también importante. Dentro de poco tiempo parece ser que se va a inaugurar el memorial de las víctimas del terrorismo, y nosotros hemos denunciado, hay una plataforma, la plataforma Memoria Osoa, que agrupa a decenas de asociaciones de víctimas del Estado, y vamos a denunciar en el ayuntamiento el día 4. Tenemos una comparecencia en la comisión para mostrar nuestra disconformidad con el contenido de ese espacio. Si quiere ser verdaderamente un espacio que condene, que vaya contra la vulneración de derechos humanos, no puede ser excluyente como en este momento es, sino que tiene que ser inclusivo, debe reconocer todas las vulneraciones que se han cometido en el Estado, bien sea por organizaciones armadas, bien sea por el mismo Estado, bien sea de cualquier forma, ¿no? Nos parece que contemplar a las víctimas de ETA y algunos otros grupos solamente y no contemplar las víctimas del Estado, como decía Santi, si no es terrorismo el ataque a una asamblea pacífica, trasgasear la iglesia, atacarla a tiro limpio, si no es terrorismo esas víctimas de las cuales hemos tenido recientemente testimonios escalofriantes de cómo fueron torturadas hasta la muerte, de cómo tuvieron que cavar sus propias fosas antes de ser abatidos, ¿qué es terrorismo? El Estado también tiene que reconocer el daño causado, tiene que reconocer lo que hizo y tiene que contemplar en ese memorial a todas las víctimas que hayan sido vulnerados sus derechos. Eso también contribuiría a una mayor convivencia y a una mayor relajación en la sociedad de cara al conflicto que hemos vivido y que es necesario conocer en todos sus aspectos. El contexto en el que se dieron todos esos hechos debe estar recogido y no solamente de manera parcial una parte solo.
Bueno, pues ahí queda también esa polémica desde que se anunció su creación del memorial, llamado Memorial de Víctimas del Terrorismo, en el que no entran, pues entre otras, las víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Bueno, pues 3 de marzo, ya quedan solamente 2 días, diferentes movilizaciones y actividades que habrá en ese recuerdo y con ese también trabajo y todavía mucho que concretar sobre el futuro memorial, ¿no? Que bueno, ya iremos hablando también de ello, porque de momento pues tenéis las noticias que tenéis,
sí.
Habéis reclamado lo que habéis reclamado y veremos, ¿no?
Cuál
es la dinámica de las instituciones en este sentido.
Nosotros hemos hecho un trabajo muy extensivo y laborioso con la creación de unos talleres y unas jornadas en las cuales estuvieron presentes 15 personalidades de diferentes ámbitos, desde Paco Echeverría, la directora del Museo de Guernica, historiadores y demás. Hemos hecho un dossier de 104 páginas que le hemos hecho llegar al gobierno vasco a través del responsable de víctimas. Hemos hecho llegar también al ayuntamiento, a la diputación y al propio Instituto Gogora, ¿no? Ahora, una vez conseguido el espacio, que era lo principal, toca pelear por él, cómo se va a gestionar, el contenido que va a tener, la administración y demás, ¿no? O sea que, como bien decías, ahora empieza la verdadera labor de darle sentido a ese memorial.
Queda mucho por concretar y lo iremos mucho contando. Pues nada, gracias por haberos acercado aquí hasta Estudios. Y
es que
hasta la próxima, ¿vale?
Muchas gracias.
Es que ricasco.